6 de junio, mitad de año, 6 del 6 del 2024. Acá hoy me acompaña el señor Eduardo Virgili, presidente de la Libertad Avanza, censurado de los medios de comunicación. Porque ha sido censurado de Canal 10, tuvo que sacar un comunicado de Canal 10 aclarando la situación, porque tuvo un poco de repercusión el hecho de que hayan cancelado justamente, y de casualidad, qué casualidad, ¿no? Que los programas que han sido cancelados eran todos los que eran personas críticas al gobierno, ¿sí? Críticas al oficialismo de la provincia. Bueno, todos esos programas volaron del aire en Canal 10. Y el otro día lo teníamos a Estrada y decía, ¿no? Yo en mi programa ni hablaba de política. Decía economía de bolsillo, dice que daba tips económicos y otras cuestiones. Bueno, en La Motosierra era un programa crítico, 100% crítico, hay que decirlo. Repito, no está mal la crítica. A la crítica hay que acostumbrarse. La crítica no es mala, la crítica enriquece. Es algo positivo. Si uno toma la crítica para construir, uno mejora mucho con la crítica. Es bueno que te critiquen, no es bueno que te estén adulando todo el tiempo. No es bueno que te digan que sos perfecto, maravilloso y hermoso cuando cometes un error. Uno tiene que aprender a que la crítica puede ser muy buena a la hora de aportar y a la hora de crecer. Como decía Carl Jung, ¿sí? Lo que aceptas te transforma, lo que niegas te destruye. Entonces hay que tener cuidado con negar la realidad y creer de que porque no hay voces en los medios de comunicación en contra del gobierno, van a ocultar todos los problemas. Y vos sabés que antes de ya darte el saludito cortito, te lo hago, Edu, salió una noticia que llegó a todos los canales y a todos los medios de Nación, llegó a TN, Infobae, pasó por todos lados, estuvo desfilando por todos lados. Que fue el video que le hicieron al ministro de Turismo y Deporte, Mario Peña, ¿sí? Y un video que se lo ve medio raro, mirando para todos lados, como descajetado. Y yo, la verdad, a mí me interesa poco y nada para dónde miraba Peña, porque yo tengo también el mismo revuelo de los ojos. Entonces yo no puedo decir absolutamente nada. Y me interesa poco la situación. Si miraba para allá, si miraba para acá, si la verdad me interesa poco y nada. Sacó un comunicado defendiéndose de los ataques, de las operaciones, etcétera, etcétera, que sufría por los medios de comunicación. Y me parecía muy gracioso, ¿no? Yo digo, para mí el problema no es para dónde mire Peña Junior, el ministro de Turismo. Importa muy poco para dónde mire. A mí mi preocupación no es él. Mi preocupación es el padre. Mario Ernesto Peña, padre. Quiero saber. Realmente esto lo vengo planteando hace un montón. ¿Cuánto nos cuesta a todos los salteños, ¿sí?, mantener al padre del ministro de turismo? El ministro puede mirar para cualquier lado. Yo no voy a decir absolutamente nada, ¿sí? No lo voy a criticar por mirar para allá, mirar para acá, tener una cara rara. Eso a mí me tiene sin cuidado. Está editado, no está editado, la verdad no me importa. Pero yo sí quiero saber cuánto nos cuesta su padre, cuánto le viene costando a toda la provincia su padre. Y qué casualidad que su hijo denuncie operetas de prensa cuando su padre fue el que hizo operetas desde que el retorno de la democracia para acá, ¿sí? Si empezamos a recordar, hasta hace poco lo operaba Emiliano Durán, después lo operó a Bettina, después a Juan Carlos Romero, después a Emiliano Estrada, ¿sí?, diciendo que lo financiaba el narcotráfico con una total impunidad para hacer opereta, ¿sí?, que en su momento capaz que era la de un cirujano y hoy es la de un carnicero manco, ¿sí? Ya no tiene la misma llegada, ya no mueve el amperímetro como antes, y sin embargo nos sigue costando millones de pesos todos los meses a los salteños. Y yo estoy diciendo que no le paguen. No, páguenle todo lo que crean que merece Mario Ernesto Peña. Pero díganos cuánto paga, díganos cuánto cobra, perdón. ¿Cuánto nos cobra, cuánto le sale a los salteños Mario Ernesto Peña? Y que su hijo mire para cualquier lado. A mí no me interesa. A mí me preocupa más cuánto nos cuesta por cada programa que hacen la televisión, por cada programa que hacen su medio de radio, por cada tanda que pasa en el aire, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto le cuesta a cada organismo Mario Peña? Y el hijo, que quiere, si quiere mirar para allá, quiere mirar para allá, quiere mandibulear por un lado, quiere mandibulear para el otro, a mí me importa tres carajos. No me afecta en nada. Lo que sí me afecta, ¿sí?, es saber cuánto nos cuesta, cuántos millones, porque no estamos hablando de pesitos, ni de un vuelto, sino de millones y millones de pesos que le quita todos los meses Mario Ernesto Peña a los ciudadanos de Salta, ¿sí? Y hay que ver realmente, ¿vale la pena seguir manteniendo esta estructura de medios? No lo sé, eso lo tendría que analizar el gobierno de la provincia y quién le paga la pauta. Pero yo a mí me gustaría saber, realmente, cuánto nos cobra. Si ustedes creen que merece lo que le están pagando, está perfecto. Problema de ustedes. Pero el salteño merece saber cuánto nos cuesta. ¿Sí? Para la hora de que hable o diga algo o quiera armar una opereta como ha hecho durante sus 40 años de carrera, sabemos de dónde viene el sobre, de dónde viene la plata y quién lo financia. Nada más. Para que se dejen de joder con quien salta, hay imparcialidad y hay una mirada objetiva, ¿sí?, hacia el gobierno de turno. Nada más. Así que bueno, ahora sí, Edu, ¿cómo andas,
querido? Muy bien, Rodri, muchas gracias por la invitación.
Bueno, no quiero demorarme con ese video que idiota, estúpido que se hizo. La verdad, a mí me tiene sin cuidado, porque que mire para allá, que mire para acá, que salga en TN, que salga en Infobae, la provincia tiene problemas más serios que un ministro mirando para cualquier lado.
Aparte es curioso cómo llega también al poder el hijo, ¿no?
Sí, pero es karma, ¿viste? Porque justo la persona se viene a quejar de operetas mediáticas. Que eso, por ahí, ¿viste? La justicia poética actúa, la justicia divina actúa de maneras extrañas en el universo, ¿viste? Que por ahí, ¿viste? Cuando vos haces, te pasaste toda la vida haciendo daño, por ahí te tiene que tocar alguna vez a vos.
Y sí le va a tocar, ¿no? Yo creo que sí le va a tocar a toda la gente que viene haciendo daño, no solamente a nivel de la provincia, sino a todo el país. La verdad que los argentinos nos ha tocado sufrir estos últimos 20 años de ir cada vez más para abajo, para abajo, para abajo y postergar. Yo siempre digo que cuando no es el problema la plata, ¿no? Cuando uno le mete la mano en el bolsillo y en definitiva vos te quedás sin el dinero que se roban, el problema son tus proyectos, es tu vida, es el tiempo que vos perdés, que eso no vuelve nunca. Todos los proyectos que uno tiene de, no sé, por ejemplo, de ir a vivir con tu pareja, si te pusiste en pareja y te querés ir a vivir, querés planear tener un hijo, querés alquilar una casa, querés tener una casa, querés casarte, querés hacer un viaje, lo que sea. Todo lo que planificás que no podés hacer es por culpa de este porcentaje de personas que deciden por vos todo, ¿no? Que deciden qué van a hacer con tu dinero, si lo malgastan, si se lo roban, si se lo llevan. Y tu vida queda postergada. Mucha gente postergando muchas cosas en su vida para que esta gente se vaya a nadar en yate, ¿no? Con prostitutas, con carteras
de o que cara. Se hagan hoteles en el dique. Uh-huh. Sí, hoteles carísimos en un dique, que se inauguren en el Calafate. Sí. O como vos decís, que se vayan de viaje, que no sabés de dónde sale la guita, porque según ellos no tienen un mango.
Yo digo, no todo es la plata, pero sí hay que pensarlo en estos términos, ¿no? Todo lo que uno no tiene, por más esfuerzo que haga, es por culpa de esta gente y esas cosas no vuelven para atrás. El tiempo no vuelve para atrás. El tiempo que perdiste, los 3, 4 años que te estás demorando para hacer lo que querés hacer, para conseguir lo que querés conseguir, fruto de tu esfuerzo, y no se lo puede lograr porque acá hay déficit habitacional, no se puede alquilar porque los alquileres son carísimos, porque hay déficit habitacional, porque no se hacen casa.
¿Cuántas casas podríamos haber hecho? ¿Cuántas jubilaciones podríamos haber pagado? ¿Cuánto subsidio al transporte podríamos haber pagado con la pauta que se le paga a los periodistas solamente en Salta? No lo sabemos.
Pero eso incluso es un 10%. Después está todo el resto, que es todo lo mal administrado en una provincia donde curiosamente somos tan, pero tan bendecidos por la naturaleza. Tenemos actividad vitivinícola, agropecuaria, turística, minera. No falta absolutamente nada, ¿no?
Tenemos gobernantes que sepan gestionar la cosa pública.
Yo me había escuchado una frase que siempre repito, que es: no existen países pobres, sino países mal administrados. Hay países que no tienen absolutamente nada en cuanto a riqueza, en recursos naturales, y sin embargo viven muy bien, están muy bien, no tienen petróleo, no tienen nada. Nosotros sí. ¿Me explico? Entonces, con todo lo que tenemos, estar en el podio de los países más pobres es claramente porque hemos sido mal administrados. No hay vuelta, o sea, es una lógica muy simple, muy sencilla.
Sí, la verdad a mí me parece de terror. Vos sabés que yo ayer decía, viste que se aprobó una ley previsional impulsada por el kirchnerismo y la Unión Cívica uh-huh. Radical. Y yo ayer hacía la analogía que para mí la Unión Cívica Radical... ¿Vos alguna vez viste Corrida de Toro?
Sí.
Viste que cuando el vos al toro lo tenés que embravecer, le tenés que clavar las banderillas. Sí. Le clavan dos banderines, seis banderines en el lomo, le clavan. Viene un tipo muy ágil y le clava tu banderín en el lomo para embravecer al toro. Uh-huh. ¿Sí? Y yo creo que los banderilleros, esos que lo hacen enojar al toro, que lo hacen sangrar, que lo hacen bufar más fuerte, es el peronismo. Uh-huh. El peronismo hace enojar al toro. ¿Y sabés quién es el torero? La Unión Cívica Radical. Sí. Pero la Unión Cívica Radical
entiendo la analogía
cree
perfecta.
Que es un torero esbelto, ¿sí? Un torero con un traje de hilos de oro, bello, y que el público lo aplaude. Y en realidad, la Unión Cívica Radical es un gordo de 150 kilos, con artritis, que no puede correr, que apenas puede caminar, con el traje que se le está explotando, todo oxidado, todo viejo, ¿sí? Y le va a hacer la corrida a un toro que pesa 700, 800 kilos, embravecido por la banderilla que le puso el peronismo, ¿sí? ¿Y vos qué crees que pasa cuando un toro se encuentra con un torero que no se puede mover?
Se lo lleva puesto.
Bueno, eso es el radicalismo. ¿Qué va a pasar con Milei? Lo va a llevar puesto a los radicales. Entonces los radicales creen que pueden sacar algún rédito político con esto del aumento previsional, que es necesario, porque todos sabemos que los jubilados siempre la pasan
pero
mal.
¿Sabes qué es lo más triste, Rodri? Que no solamente que es una trampa implantada, ¿no? Según lo que yo analizo, también están subestimando muchísimo la inteligencia de toda la sociedad en general, porque creen que la gente no entiende nada de economía. Y fíjate que Javier Milei ganó las elecciones porque explicó muchas veces la debacle de la economía argentina, de dónde se viene, lo que produce la inflación, lo que significa el déficit fiscal, la balanza comercial y todos los problemas que hemos tenido que han sido muy graves a nivel macroeconómico, que terminan, por supuesto, afectando abajo. No puedes pretender que no lo haga. Pero digo, la gente en todo este tipo de cosas está mucho más atenta y lo entendió muy bien. Y lo entiende muy bien. Y que venga este grupo de banderillero, como decís vos, a querer implantar esta trampa, decir, che, vamos a presentar un proyecto, vamos a usar a los jubilados, que es una causa noble, los vamos a usar a los jubilados para el fin de qué, de desestabilizar la economía.
Sí, para quebrarle el déficit.
¿Para qué? Para poder volver, ¿no es cierto? Para porque que... quieren intentar hacer que al presidente y a los argentinos les vaya mal, no les importa nada. Hemos escuchado dirigentes... peronista decir, queremos que a este gobierno le vaya mal.
Sí.
O sea, lo dicen directamente. Sí, pero digo, esta es la prueba de eso. Quieren que a los argentinos les vaya mal, porque presentar un proyecto de ley sabiendo que buscan una mejora sobre algo con lo que no tienen el recurso para lograrlo, claramente es decir, che, mira, yo presento esto, pongo de bandera a los jubilados, acá está, lo estoy usando, y ahora tenés que vetar.
Y te cierro ya tu idea porque tenemos ya la comunicación, pero te cierro tu idea. Sí. Si tu proyecto es tan bueno, decide dónde vas a sacar los fondos, porque en ningún momento pusieron de dónde iban a sacar. No representa nada.
No, pero la restricción presupuestaria, que es algo tan básico dentro de una economía, del manejo de una economía de un país, es algo que básicamente lo tendrían que entender. No, o sea, lo que pasa es que también esto tiene que ver con la irresponsabilidad con la que siempre se manejaron.
No, obviamente. Bueno,
porque escúchame, si fuera por ellos, ¿sabes qué harían? Emitirían, levantarían la inflación a la estratosfera y otra vez lo que le diste a los jubilados por un lado se lo quitas con la inflación por el otro.
Así es. Bueno, tengo la comunicación ya. Voy a sacar el tema, te voy a pasar al plano provincial. Hay un pacto de Güemes. Sí, hay un texto circulando y le estuve preguntando, ¿no? Le pregunté al diputado Carlos Zapata si lo habían convocado. Me dice sí, pero así muy informalmente, así muy precariamente. Me mandaron, no me mandaron una invitación formal. Simplemente trataron de acercarme, acercarse y nada más. Y después le pregunté al diputado Roque Cornejo si se habían acercado a él. Me dijo que sí. Y tengo la comunicación con el diputado Roque Cornejo porque me dice que los habían invitado incluso a hacerle modificaciones a este pacto de UEM. Así que primero que nada te saludo, Roque. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer conversar con ustedes.
Bien. Roque, escucha, te hago una pregunta. Tengo el pacto de UEM acá, que yo incluso te mandé un mensaje ayer a la noche con esto que estaba circulando, y lo primero que te pregunté si era un chiste.
Sí, me preguntaste eso.
Yo no, pero confirmame vos que no es un chiste, porque yo para mí es un chiste.
No, No, es un chiste. Es bueno, el gobernador provincial está en una cruzada de realizar un pacto. Básicamente es para reclamar al gobierno nacional obras, ¿sí? Obras que no hizo el anterior gobierno nacional, obras que no supo concluir ni llevar adelante el gobierno este provincial, y que aparentemente el próximo año tampoco tiene planes de ya adelante las obras la provincia, ¿no? Entonces, bueno, en ese ámbito en el cual se pretende una suerte de reclamo al presidente de la nación por obras que ellos consideran que son necesarias y prioritarias.
Sí, lo que pasa es que esto no es un pacto, involucra un acuerdo entre dos partes para algo en común. Y acá no estoy entendiendo cuál sería el pacto que está firmando con los salteños, o sea, que con los líderes de la oposición. O sea, algo que el otro día se sacó la foto con Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey, ahí en esa foto hay 28 años de gobierno, ¿sí? ¿Y a quién le están reclamando? ¿Un tipo que está hace 6 meses en el gobierno de Milei? ¿De las obras que no se hicieron en 28 años que tiene esa foto?
No, y además, como ustedes estaban hablando recién, el tema de los jubilados, ¿no? Es decir, ¿con qué fondos? Porque creo que el presidente fue claro cuando asumió en diciembre, dijo, no hay plata. Y a cada minuto lo recalca de que no hay dinero y de que el equilibrio fiscal es prioritario para la administración nacional. Entonces, imagínense que cada distrito, cada provincia, cada municipio de la República Argentina se ponga en el mismo papel de querer reclamar a cualquier costo que el gobierno nacional haga las obras. Ahora, lo que sería interesante por ahí sería, a ver, pensemos juntos cómo podemos darle solución a cuestiones estructurales que necesita, por ejemplo, la provincia de Salta. Estamos hablando de rutas, estamos hablando de obras hídricas, estamos hablando de vías de tren. Bueno, listo. Ahora, ¿cómo se puede hacer esa obra? Y bueno, hay mucha financiación internacional que está a disposición, hay que presentar los programas, los planes, pero no que tenga que salir de las arcas nacionales. Lo que tendría que hacer la provincia es decir, bueno, como todo pacto tiene derechos y obligaciones, bueno, ¿a qué se obliga la provincia de Salta? ¿No es cierto? Y bueno, a sostener el equilibrio fiscal, a reducir la planta estatal, a reducir la pauta oficial, a mantener un equilibrio en las cuentas públicas y en asegurar los servicios de seguridad, educación y salud. Bueno, ahí me parecería interesante. Ahora, si solamente es firmar un pacto para que quede en el relato el reclamo de obras que nunca se hicieron, bueno, me parece a mí que se queda corto, ¿no?
Sí, no, le va a hacer algún tipo de porque vos me contaste que y les habían dicho si querían hacerle modificaciones.
Sí, nosotros estamos trabajando eso. Bueno, me mandaron anoche, esta mañana estamos trabajando para estudiar el texto que nos mandaron y cuáles son las modificaciones que nosotros proponemos. Y bueno, una vez que estén listas, discutiremos puerta adentro entre los dirigentes del partido y se las remitirán al gobierno provincial. Pero bueno, como le digo, de buena primera creo yo que todo pacto tiene que tener el principio de derecho romano, la fe, buena fe contractual. La buena fide es que sea de buena fe, que sea algo realizable, algo cumplible y que, como le digo, tenga que estar claro cuáles son los derechos y las obligaciones. Entonces acá se quiere exigir a la nación, pero la provincia también tiene que comprometerse a algo, ¿no? Entonces yo pido determinadas cosas, pero yo tengo que proponer la forma de conseguirlo y al mismo tiempo, cuáles van a ser los compromisos que va a asumir la provincia para poder llegar a esos fines. Creo que la provincia tiene un gran gasto en tema salarial, la provincia tiene muchos gastos en temas relacionados, por ejemplo, a servicios no personales, y bueno, sería
Los actos
interesante,
electorales.
bueno, la elección provincial que se realiza con la boleta única papel, y nosotros, bueno, también estamos presentándote, estoy haciendo primicia, la ley bases y punto de partida para el progreso y la libertad de todos los salteños, en el
Bien.
cual bueno, vamos a proponer realmente decir, bueno, los bienes del Estado que tiene Estado provincial, cuáles se pueden vender, algunas cuestiones relacionadas, como ejemplo, lo que dijimos a Saeta, ¿no? Que por qué el Estado provincial tiene hasta 26 mil millones de pesos el año pasado en sostener un sistema como Saeta, cuando hay empresas privadas que deberían y podían hacerse cargo y competir libremente por dar un mejor servicio y un mejor precio. Ahí tendríamos grandes ahorros. Y bueno, y hay varias perlitas más que en su momento, ya la semana que viene, yo mediante, haremos el anuncio formal.
Bien, yo te puedo, no sé si ya los tenían considerado, porque es algo que viene sonando. Yo te hago te sumo dos partes al pacto si se ofrecen a recibir modificaciones. La primera, por supuesto, eliminar el Senado de la provincia, ser una provincia bicameral. No mañana, ¿no? Le demos 10 años de plazo, si quiere usted, para que la provincia sea unicameral. ¿Qué año es esto? 2024. El 2034 que Salta sea unicameral, pues sabemos el gasto que representa una Cámara de Senadores con una provincia que tiene el 65% de pobreza. Y la segunda es la boleta única de papel y unirnos al calendario nacional electoral para ahorrar en el tema de costo de
votaciones. Y que la auditoría esté en manos de la oposición.
Bueno, también.
Sí, no, exactamente. Bueno, se ve que no están leyendo la mente ustedes, ¿eh? Se ven que están leyendo la mente. O ahí tenemos un infiltrado.
Pero, Roque, vos sabés que acá estoy viendo el pacto de UEM. Estoy viendo algo que lo hablamos hace un tiempo atrás, ¿te acordás? El puente sobre el río Vaqueros.
Sí, me llamó mucho la atención que lo hayan incluido.
Le reclaman a Milei algo que habían firmado el convenio hace tres años atrás habían firmado el convenio, que no sabemos si realmente o efectivamente le bajaron los fondos para el puente, y le están reclamando a Milei algo que firmaron hace 2 años atrás.
No, en el puente Vaqueros la presentación fue en el año 2019.
Bueno,
en diciembre del 2019 estaba el gobernador entrante, el doctor Sainz, el gobernador saliente, el doctor Rey, y de ahí que se anuncia autopista La Caldera, porque usted se queda corto, le anuncia la autopista La Caldera, puente Vaquero. Y transitaron los años con las promesas de supuestos avances, incluso en el año 2022 vino Catopodi a recorrer las obras. No sé, yo creo que se bañó en Vaquero, se comió un buñuelo. Y se volvió a Buenos Aires. Pero
ya están vendiendo buñuelos, quiero avisar, ¿no? Por las dudas ahí en el puente para la inauguración.
No, una joya de la comida, de la cultura culinaria de Salta, pero sí. El puente es un mito como el Lucumán.
Pero me llama mucho la atención porque hacen un preámbulo, hacen un articulado, hacen todos unos artículos y declaran y le quieren poner una épica histórica, como si estuvieran en el campo de batalla peleando contra los realistas. Y los tipos lo que están haciendo es ir a pedirle una limosna a Nación, básicamente.
Sí, y algo que es importante, porque confunde los términos, porque habla de que Güemes peleó por el federalismo. El federalismo fue una batalla que se dio después, y que justamente el federalismo lo que proponía, todos recuerdan al tirano Rosas, Juan Manuel Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que lo que buscaba era que cada estado sea federado, y que al mismo tiempo, ¿cuál era la gracia de eso? Que cada estado pueda cobrar la aduana que quisiera. Por eso la gran conquista que se dio con Urquiza, y después con la consagración constitucional con Alberdi, con la constitución, fue que tenía que ganar el Partido Unitario, que eran los representantes de las provincias, entre ellas Salta, donde eran grandes líderes unitarios, que lo que buscaban era la construcción de una república, de una nación entre todos, y que no haya justamente la posibilidad de imponerse uno sobre otro, sino que todos somos iguales y hermanos. Y en ese sentido es donde logra que el nacionalizar los puertos y que no se pueda cobrar aduanas interiores, y después termina el presidente Nicolás Avellaneda finalizando, le gana la batalla a Carlos Tejedor, el combate de Belgrano, y en su presidencia logra instalar lo que es hoy la capital federal, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero fíjese todo el año que llevó y la importancia que es ser un gobierno que se sostiene, representativo, republicano y federal. Pero federal, ¿de qué estamos hablando, no? Porque si hablamos de federalismo, también hay que hablar del gobernador con el intendente. ¿Qué tipo de centralismo se está utilizando cuando la mayoría de los fondos se quedan en el departamento capital?
Sí, exactamente. Vos sabés que a mí me preocupa, porque vos sabés que me está preocupando por otra cuestión, ¿no? Porque hubo tantos legisladores, concejales, que comparaban al gobernador con Martín Miguel de Güemes, que capaz que se la creyeron.
Bueno, eso ya.
No sé, porque viendo
Yo creo
esto
que hay que
yo...
ser cuidadoso al utilizar la historia, porque Güemes, cuando se suma al Ejército del Norte, en la defensa del Ejército del Norte, lo hace con herramientas propias, con recursos propios. No lo hace pidiéndole fondos a Buenos Aires.
Y cuando pidió lo sacaron
Entonces,
cagando.
¿cómo?
Y cuando pidió lo sacaron cagando.
Bueno, usted lo dijo. Pero lo hicieron el famoso guerra de guerrilla que se dio acá en la defensa norte, fue con fondos propios.
Bueno, habría que ver, habría que buscarle, habría que revisar las fortunas familiares a ver qué podemos sacar, qué joya de la abuela se
Pero
pueden
sí.
vender para hacer el puente vaquero.
Más allá, yo creo que lo importante es decir, bueno, ¿cuál es la buena fe que tiene la provincia? ¿A qué se compromete la provincia? ¿Cómo va a ser más eficiente? ¿Cómo va a cumplir con los servicios de educación, salud y seguridad de la mejor manera? Que eso está en la responsabilidad del gobernador. Y después, bueno, las obras, hay muchas obras que se pueden realizar con iniciativa privada, hay otras que se pueden buscar con financiamiento de iniciativa internacional. Y hay otras obras que quizás no puedan realizarse ahora por la situación que está atrasando el país y se pueden realizar más adelante. Pero me parece a mí que de buenas a primeras comenzar hoy a exigir obras cuando sabemos la situación delicadísima en la que está el país, en la que cuales muchos dirigentes políticos salen a hacer publicidad y propaganda para que caiga el gobierno de Milei, realmente a mí me parece que hay que ubicarse en las prioridades, ¿no?
Así es, pero bueno, Roque, no te tomo más tiempo ya. Lo seguimos, ¿te parece? Más adelante.
Sí,
Muchas gracias
estamos
por
en
la
contacto.
comunicación.
Un
No,
abrazo,
al
Roque.
contrario. Muchas gracias, chicos, ¿eh?
Gracias,
Excelente
Roque.
jornada.
Gracias,
Hasta luego.
Roque. Ahí pasaba Roque Cornejo, diputado provincial de la poca oposición que tiene la provincia de Salta, porque si hay algo que no tiene este gobierno.